En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te hablo hoy viernes 20 de septiembre para ofrecerte un nuevo programa que va a ser tan interesante como los anteriores. Si los anteriores te parecían interesantes, este te gustará, y si no, pues no tanto. Estamos en COPE Guipúzcoa, nuestros técnicos son Adrián Jiménez e Imanol Irigoyen y estamos preparados para una nueva tarde de radio. Hoy en nuestro programa tenemos el honor de contar con Izaskun Andueza Kakun. Para los amigos, y yo ya como me considero amigo, pues le voy a llamar Kakun. Kakun ya la conocéis, vino al final de la temporada pasada para hablarnos de una aventura que estaba a punto de emprender, ya que se iba nada más y nada menos que a Ecuador para tener una experiencia misionera. Pues bien, Kakun ya ha vuelto. Si cuando iba tenía pues muchas ganas, tenía ideas, imaginaciones de lo que iba a ser, ya no hay nada de eso, porque lo que hay son realidades. La realidad se ha impuesto a la imaginación, que en muchos casos la ha superado porque ha sido una experiencia súper potente para ella, y tenemos la enorme suerte de que está aquí para contárnoslo. Ella ha estado en un proyecto que tiene una función de proteger a las mujeres que son maltratadas, que están en una situación pues de lo que aquí conocemos como violencia de género, también en un proyecto que ayuda a que se empoderen, a que tengan sus propios recursos y, en definitiva, pues también una mano de la Iglesia para ayudar a estas personas que necesitan salir de una situación muy complicada. Así que, sin necesidad de que yo me enrolle más, porque tenemos a Kakun con toda su experiencia. Kakun, bienvenida al Espejo de Guipúzcoa.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Ya sabes, esto de la 1:30 de la tarde, vale. Para algunos es la mañana, para otros la tarde.
El mediodía.
Es el mediodía, mediodía COPE, efectivamente. Bueno, los que nos escucharon en el programa del final de la temporada pasada ya lo saben, pero hay mucha gente que igual se ha conectado ahora. Entonces, quiero hacer un pequeño repaso de a qué has ido. Tú has ido a un centro, que es el Centro Comunal Cristo del Consuelo, que está en Babahoyos. Es un centro que nace hace 25 años y que ha tenido el proyecto CIPEM y luego a su hijo, el proyecto Samubi, con la ayuda de la diócesis. Entonces, yo antes de nada quiero preguntarte cómo llegas a esta experiencia misionera y qué es un poco, en pocas palabras, como dicen los americanos, Kursagast, ¿qué es esto para la gente que nos está escuchando por primera vez?
Vale, pues yo llevo trabajando en Caritas 3 años y a través de Caritas me enteré de que había un curso sobre voluntariado misionero en la diócesis y, bueno, lo hice el año pasado y me interesó mucho el tema y a través del curso pues salió la posibilidad de poder ir a algún proyecto. Y de los que me presentaron, pues bueno, me presentaron este, que el título es el proyecto Samubi, y nada, y me animé. Me animaron y yo me animé y acerté.
Fue una mezcla en que tú ya tenías un poco de ánimo, ¿no? Tú nos contabas en el programa de la temporada pasada que siempre habías tenido en el Colegio de Monjas esas ganas de hacer una experiencia misionera y al final todo confluyó, ¿no? En esas charlas, ese curso de la diócesis que te animó para finalmente dar el salto.
Sí, así es.
Y claro, tú ahí tenías las ganas de ir, pero ahora ya has vuelto. Bueno, ¿qué es, cuál es, mejor dicho, esa realidad que te has encontrado en Ecuador? Porque cuando estabas aquí no tenías muy claro lo que te ibas a encontrar, sí que sabías las líneas maestras del proyecto, pero sabías que ibas a ayudar las mujeres, pero ¿cuál ha sido de verdad la realidad que te has encontrado? ¿Qué tipo de situaciones enfrentaban las mujeres con las que has estado y cómo este proyecto en el que has estado, cómo les ayudaba, cómo les ayudabais a salir adelante?
Pues, a ver, bueno, el proyecto, como bien has dicho, va enfocado a mujeres de violencia de género, pero hay que empezar un poco por el principio. Pues está el CIPEM, que es como el proyecto principal, que lleva 25 años ayudando a las mujeres de Babahoyo a capacitarse para poder emprender un negocio, para poder ser más económicamente independientes. Entonces, a través de eso, pues ayuda a las mujeres que más sufren la violencia a, pues eso, a conseguir un empleo, digamos, o un negocio. Pero también, sobre todo, se les da ayuda psicológica, asesoramiento judicial, acompañamientos médicos y atención a sus hijos también, porque va unido mujeres y casi todas tenían hijos.
Bueno, no es
todas.
Que, sí, esto nos lo decías, lo tenías también al final también de tu experiencia de trabajar aquí. Cuando hay una mujer en esta situación, no es solamente la mujer, sino también las víctimas colaterales, la familia, los niños, y eso estaba ahí también.
Sí, también. Trabajábamos con los dos simultáneamente.
¿Y por qué es tan importante, que al final es uno de los puntos principales del trabajo que se hace allí, por qué es tan importante darles esa independencia económica a las mujeres, que aprendan a que son capaces de valerse económicamente por su cuenta?
Porque si tú no eres independiente económicamente, no te puedes separar de una pareja que no funciona o que te maltrata o similar. Entonces, al final es una rueda. Si tú no eres independiente económicamente, ¿a dónde vas?
Y eso ahí sucedía especialmente, ¿no? Esa dependencia,
sí,
porque aquí podemos verla, pero es verdad que la mujer está muy integrada en el mundo laboral, que aunque también tenemos problemas, seguramente no hay tanta distancia entre la vida diaria de una mujer normal, vamos a decir, el trabajo, pero igual allí sí, hay una idea más de dependencia económica de los hombres.
Eso es, porque hace 50, 60 años aquí también pasaba, pero allí es que pasa ahora mismo. Entonces, es muy importante pues que sean independientes, si no, no...
Si no, no se puede salir de esa rueda, de ese círculo vicioso.
Eso es.
¿Y qué tipo de emprendimiento? Porque me contabas fuera de cámara que hay, al final se puede hacer un poco, hacen negocio de todo, ¿no? Para sobrevivir se puede desde vender pañuelos a vender comida en el jardín de casa.
Sí.
Vosotras, cuando teníais a estas mujeres, en tu experiencia misionera, ¿cómo les ayudabais en ese emprendimiento? ¿Qué tipo de proyectos se les ofrecía? Tal vez con un poco de formación o con ideas de... ¿Cómo era la ayuda?
Sí, pues el CIPEN son cursos que está abierto a todas las mujeres, pero bueno, en especial a las más vulnerables, y se dan cursos de pastillaje, que es de pastelería, de cocina, de uñas acrílicas, que ahora está muy de moda, peluquería, auxiliar de enfermería, computación, como se dice allí. Entonces hay muchos cursos diferentes. Y luego otra cosa muy importante que hacíamos era, aunque algunas igual no estaban en el curso, pues como tú bien has dicho, ahí todo el mundo se gana la vida como sea. Entonces les hacíamos un plan de negocio. Entonces si una decía, bueno, pues yo estoy capacitada para vender pollo, pues le ayudabas a hacer el plan de negocio para que empezaran de cero y así pudieran prosperar. Y el CIPEM, o el proyecto Samubi, que está apoyado por Misiones Diocesanas de Donosti, pues también da becas para que esas mujeres pues puedan emprender el negocio.
En ese plan de negocio un poquito que les preparabais, me contabas que se hace de forma muy, muy detallada. Había una persona que les hacía incluso las cuentas. Es decir, esto no era simplemente palabrería de, mira, yo te voy a ayudar, con esto creo que te va a ir bien, y un empujoncito. No, no, estabais encima y se hacía un acompañamiento para que ese proyecto fuera viable.
Sí, eso es. Íbamos, principalmente hemos ido a las casas a hacer los emprendimientos. Y ahí les entrevistábamos y sí, se hacía todo detalle y se empezaba de cero. Y también se les dejaba muy claro que hay que empezar de abajo, porque mucha gente pues quiere empezar con algo grande no. Y es mejor empezar de abajo e ir ahorrando para poder invertir. Y luego, lo que digo, pues se les daba un crédito que se llama, pues igual una decía, yo quiero coser y necesito una máquina de coser. Entonces se le daba el crédito para la máquina, pero viéndolo todo muy bien y muy detallado.
Me imagino también que intentaríais, al final me decías que igual había gente que empezaba queriendo empezar muy por lo alto y que había que bajarle un poco a la realidad. Sí. Supongo que ahí haríais también un poquito un trabajo de ver cuáles eran las capacidades de las personas o con qué iban a tener, pues eso, una situación más realista, y lo que era un poco más fantasioso, pues quitarlo. ¿Cómo era esa conversación? ¿Era fácil o cómo era?
Bueno, según, había veces que era más fácil y otras no, porque ellas, pues bueno, pues todo el mundo sueña y cree que si no empieza pues con una máquina grande no va a conseguir nada. Pero bueno, luego ya lo iban aceptando y poco a poco pues iban empezando desde abajo.
Era un poquito hacerles ver que empezar de forma humilde no era malo, sino que era realista. Y luego, oye, si el negocio iba bien, pues que desde luego no le cortabais las alas para crecer.
Eso
simplemente
es.
Pues lo volvíais realista.
Además, son créditos que luego ellas van devolviendo. Entonces también ahí hay que tener un poco de
claro,
cuidado.
Porque si no pueden terminar al final con en vez de ayudar, se empeora y desde
Eso
luego
es.
no sé solo lo que se pretende.
Sí, y ellas lo devuelven también un poco por eso, pues para que no parezca que tú das cosas pues por dar, porque luego la gente igual no las valora tanto.
Claro.
Entonces, pues bueno, pues teniendo ahí el crédito y teniendo que ir aportando cada mes un poquito, pues bueno, ellas también veían otra realidad. Se esforzaban más.
Has dicho que veían otra realidad y estoy seguro que hoy en día el panorama de las misiones también ha cambiado, porque antes cuando un misionero iba a un lugar, generalmente era un lugar que podía estar totalmente aislado del resto del mundo. No tenían televisión, no tenían internet, estaba, vamos, podía estar perfectamente en todos los sentidos en otra época. Aquí te has encontrado, nos contabas, con realidades que podían ser como España hace 50 años, pero ya estas personas tienen acceso a internet, ven otro mundo. ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías, internet, al final ese abrirte los nuevos horizontes, cómo les afectaban a las personas? ¿Tú cómo lo has visto?
Pues yo creo que tiene dos lados, el bueno y el no tan bueno. El bueno es que sobre todo con la gente joven que he estado, que también he compartido tiempo, pues con las chicas jóvenes es muy bueno porque ven otra realidad y aspiran a otra cosa y ven que en otros sitios pues el mundo de la pareja funciona diferente, que la mujer se empodera, pues todos los mensajes que ahora se mandan por Instagram, por ejemplo. Pero también creo que a los sitios con menos recursos, pues puede que Europa, en este caso, lo vean como algo demasiado bonito, como para querer emigrar, y que luego llegan aquí y no es la realidad.
Claro, tú igual también tenías que hacer ese trabajo de, sí, vivimos muy bien ahí, pero tampoco es solo todo lo que reluce, tenemos problemas, los inmigrantes no lo pasan bien.
Sí, yo he intentado, bueno, pues plasmarles la realidad. O sea, no bajarles al suelo, pero un poco sí.
Has intentado plasmarles la realidad. Me gusta que digas eso, porque cuando hablábamos preparando la entrevista, me comentabas que tú antes de ir decías que ibas a aportar tu granito de arena. No era una ayuda salvadora, sino aportar tu granito de arena. Y luego a la vuelta me decías que sí que te habías quedado satisfecha con una sensación de que podías haber, que habías ayudado verdaderamente en la medida en la que habías podido y que habías sido de ayuda. También pues porque te veían una mujer de fuera, con estudios. ¿Cómo te has sentido tú también personalmente de haber podido ser ese ejemplo y de que efectivamente pues tu ejemplo haya servido pues para ser inspirador?
Pues la verdad que es muy satisfactorio ver que inspiras a otras mujeres y sobre todo a las jóvenes. Y por lo que tú has dicho, porque a mí me ven independiente con mi trabajo, estoy soltera, todo el mundo te pregunta lo mismo. Y
era una pregunta recurrente, ¿no? Que
sí, soltera y sin hijos, sobre todo lo de los hijos.
¿Has dejado al marido en casa? Claro.
Y entonces alguna me decía, sobre todo las jovencitas, pues eso, que a ver, un ejemplo no soy, pero como que ven que se puede ser de otra manera.
Yo sí creo que eres un ejemplo.
Que se puede ser de otra manera. Que la vida no es casarte y tener hijos.
Que si te casas y tienes hijos está muy bien.
Está
si eso
muy
te
bien,
hace
es
feliz.
Maravilloso, eso les decía yo.
Claro. Pero no tienes por qué hacerlo si no quieres. Que no sientas que te está obligando.
O puedes casarte y tener hijos y tener tu propio valor como persona y tus propias necesidades y tu propia carrera.
Claro. Que el cuidarte a ti mismo, el cultivarte, el estudiar, el ser independiente no es óbice pues para tener una familia, no son ideas contrapuestas, vaya.
No, pero allí todavía parece que pues hay que hacer lo que dice el marido, al marido son muy machistas, no les gusta que vayan solas, no les gusta que vayan muy de corto, todavía hay mucho que trabajar. Por las dos partes también, la masculina y la femenina, pero sobre todo la masculina.
¿Y cómo es el tema de la fe? Porque tú tienes tenías una imagen de la fe, que era una imagen compleja, es de una imagen trabajada, no es algo que traigas de un día para otro, también de tu trabajo, que ves cómo lo utilizan las personas, pero sí que es verdad que, por lo que me decías, has visto la fe de una forma mucho más profunda allí, porque has visto de verdad lo útil que es y lo valiosa que es para que las personas que igual se sienten un poco perdidas o que están pasando por dificultades tengan algo con valor a lo que aferrarse y les dé esperanza y muchas herramientas para sobrevivir. Creo que esto te ha impactado mucho, así que ¿cómo lo has visto?
Sí, me ha impactado mucho Primero, porque hay muchas religiones diferentes, bueno, religiones o comunidades religiosas. Pues están los evangelistas, los de Jehová, la comunidad cristiana. Hay, no voy a decir todo el mundo, pero casi todo el mundo cree en algo. Va en la iglesia constantemente, bueno, habitualmente. Tienen a Dios en la boca todo el rato. Y lo, como dices tú, lo que me impresionó o lo que yo me he traído es que la fe ayuda a, o sea, no a soportar lo que te toca, porque si tú no tienes que dar de comer a tus hijos, pues a ver, no, es que no sé cómo explicar, pero como que se conforman, decían, bueno, hoy no tenemos, pero si Dios quiere, mañana ya tendremos. O sea, no se ponen tan nerviosos como nosotros. Cuando, porque yo he visto a gente, porque luego ese es otro tema, el tema político, a gente con hijos de tener que cerrar su negocio de un día para otro porque le están extorsionando y bueno, y decirte, bueno, no pasa nada, mañana ya se verá. Y aquí o a mí me pasa algo así y no digo, no pasa nada. Y luego al día siguiente abrir otra cosa y remontar. Y yo creo que todo eso es gracias a la fe.
Me contabas, porque yo creo que mucha gente no es consciente, claro, se habla de violencia, ¿no? Pues es un país con violencia, con una tasa de asesinatos muy alta. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo. Tú has llegado a ver balas en las paredes de los negocios y, como se dice allí, una pipa. Has visto también
sí.
Una pistola que creo que te dejó un poco asustada, como es muy normal.
Asustada, no sé, pero así impactada un poco, sí, porque era la primera vez en mi vida que veía, o sea,
yo puedo decir
a un
que yo me habría,
señor con
bueno, yo me habría
chico
quedado
con
muy
una...
asustado.
Y yo, al principio, me lo creía porque me lo contaban... Pero bueno, no tanto, pero es verdad que concretamente la provincia entera y la ciudad de Babahoyo, ahora mismo pues hay muchas bandas de delincuencia, roban, no roban con navaja, roban con pistola, y lo que comentaba de los negocios, a nada que tengas un negocio un poco próspero, van a por ti, amenazan a tu familia que le van a matar, y no es amenaza, es que ocurre a diario. O sea, cuando digo a diario, una mañana me levanté y los vecinos de abajo me dijeron, ¿no has oído las balas de ayer a la noche? Y digo, no. Y habían matado pues, a un taxista, a la puerta de un colegio, además. Otro día mataron a un médico. Todos los días había un asesinato, todos. De hecho, durante la estancia que estuve yo, al principio no, pero a la mitad, 3 semanas o así, toque de queda... Y a las 10 de la noche todo el mundo a casa. Y claro, yo luego personalmente, a mí, que lo agradezco muchísimo, no me dejaban ir sola a ningún sitio, nadie llevaba el móvil por la calle, ni las mujeres iban con el bolso, yo sí, pero bueno. Y eso también en mí ha causado un gran impacto, porque he valorado mucho la libertad de movimiento que tenemos aquí. Más que las cosas materiales, la libertad de movimiento. Y ahí estaba todo el mundo, pues, muerto de miedo, la verdad. Porque muchas veces igual la bala no va a ir a ti, pero hay balas perdidas. Y las hay.
Las hay. Es una realidad muy distinta a la nuestra y lo que digo, una cosa es oírlo, es saber que eso está ahí, otra cosa es ir y vivirlo. Y claro, tú volvías aquí y de repente veías, joder, puedo pasear por las calles y me siento segura.
Eso. Eso, porque luego, como he dicho antes, íbamos a trabajar mucho a las casas y íbamos a todo tipo de casas, pero claro, íbamos a los barrios más conflictivos.
Claro, a los más tranquilitos no creo que fuerais, precisamente.
No. y entonces hasta la gente de allí, yo iba muy bien acompañada, pero hasta la gente de allí te decía, ¿pero cómo podéis estar aquí? Pues, bueno, vengo de visita a trabajar y bueno, ibas a la luz del día, no pasaba nada. Pero hasta los mismos de allí te ayudaban porque ellos mismos veían el peligro.
Has estado en un lugar con muchos conflictos, con mucha fe, donde la gente, Dios está muy presente, lo
sí.
Que es muy bonito también, y les ayudaba a pues, continuar su vida de la forma más tranquila posible dentro de la situación. ¿Cómo podemos hacer desde San Sebastián, desde Guipúzcoa, cualquier persona que nos esté oyendo, que sienta que le gustaría colaborar con este proyecto, con esta mano amiga de la diócesis para ayudar a estas personas? ¿Cómo podría colaborar para dejar su granito de arena también, como tú has hecho yendo?
Pues a ver, colaborar, evidentemente lo que se necesita es financiación, porque aunque todavía no hemos tocado el tema, el futuro sería abrir una casa de acogida, pero que está medio hecha, pero no se puede terminar porque no hay dinero. Porque
o sea, ahora mismo se ha quedado una casa a medio hacer, una casa de acogida, sí. Y como no hay fondos suficientes, está paralizada.
Está paralizada y hay muchas mujeres en peligro, en verdadero peligro, hay muchos niños ahora mismo. Pero como no hay dinero, no hay financiación, no se puede abrir. Y entonces el llamamiento es a toda entidad pública, privada, pues animarle a colaborar en el proyecto, porque tengo que decir también que sería la primera, que a mí me llama mucho la atención, la primera casa de acogida para mujeres y niños que habría en toda la provincia. O sea, que estamos hablando de algo muy urgente, porque en todo Ecuador sí que existen, pero muy poquitas, y en toda la provincia de Los Ríos no hay ninguna. Entonces, ahora mismo una persona que corra grave peligro no tiene a dónde ir.
Es decir, que un pequeño cambio, que es que el que esta casa se lleve a cabo, puede cambiar completamente el panorama y la situación de muchas personas que ahora mismo están en una situación muy, muy complicada.
Sí.
Pues este, yo creo que este es un buen mensaje con el que ir terminando el programa. Y ya para terminarlo, además de extender esta petición de ayuda a todo el que nos escuche, Kakun, ¿tú volverías?
Sí, mañana. Además, estaba hablando hoy con Ecuador. Y sí, sí, claro que volvería. Y me encantaría poder volver exclusivamente a colaborar con abrir la casa.
Pues
sería
yo,
mi sueño ahora mismo.
Pues porque los sueños se hacen realidad y yo te deseo que así pueda ser, que puedas volver a terminar esa casa, a ayudar. Pues Kakun, muchísimas gracias por haber venido. Quien nos escucha ya sabe, si quiere colaborar con este hermoso proyecto, pues no solamente es un gesto bonito, sino que es necesario. Y Kakun, pues espero tenerte muy pronto otra vez en El Espejo.
Pues muchas gracias a ti por haberme vuelto a invitar y por, sobre todo, por dar voz a este tipo de proyectos que yo creo que son muy importantes.
Gracias, Kakun.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora escuchamos la actualidad del Papa Francisco.
¿Estás seguro de que conoces realmente a Jesús? Es esta la pregunta que nos hacía ayer el Papa Francisco tras asomarse desde la ventana del Palacio Apostólico, antes del rezo del Ángelus.
Podemos conocer la doctrina, rezar las oraciones de manera correcta y tal vez a la pregunta de quién es Jesús para ti, respondemos bien, con alguna fórmula que hemos aprendido del catecismo. Pero ¿estamos seguros de que esto significa conocer realmente a Jesús?
Ayer Francisco nos puso el ejemplo de Pedro, quien, lejos de la realidad, se imaginaba a Jesús como el Mesías fuerte y victorioso, que no puede sufrir ni morir.
Dunque le parole con cui Pietro risponde sono giusto. Sono giuste, ma il...
Las palabras con las que Pedro responde son correctas, pero su modo de pensar no ha cambiado. Él tiene todavía que cambiar de mentalidad, todavía tiene que convertirse.
Con el ejemplo de Pedro, el Santo Padre nos pide exactamente eso, una conversión primordial para conocer realmente a Cristo.
En realidad, para conocer al Señor no basta con saber algo de Él, sino que es necesario seguirlo, dejarse tocar y cambiar por su Evangelio.
En su reflexión, su santidad también nos recuerda que el encuentro con Jesús te cambia la vida.
Cambia el modo de ser, cambia el modo de pensar, cambia la relación.
Cambia tu modo de ser, cambia tu modo de pensar, las relaciones que tienes con los hermanos, tu disposición a acoger y a perdonar, las elecciones que haces en la vida, todo cambia.
Desafortunadamente, concluyó el Papa Francisco, muchos ya no se hacen esta pregunta y se quedan tranquilos y dormidos, incluso lejos de Dios.
Y hasta aquí, un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Terminamos con estas palabras del Papa Francisco y terminamos también con un programa que nos invita en esa labor misionera de la Iglesia a ser solidarios con los de aquí y también con esas personas que están más lejanas, como las que ha conocido nuestra amiga Kakun en su experiencia en Ecuador. con este ánimo a la ayuda económica de todo el que quiera, también para interesarse por la actividad de las misiones diocesanas de la diócesis de San Sebastián, terminamos. Y ya lo sabes, mantente sano, feliz y en camino. Te veo el domingo en Iglesia Noticia a las 10:45 y el viernes, como siempre, a la 1:30 en El Espejo. Esto es COPE, nosotros somos El Espejo de Guipúzcoa y te esperamos. Gracias.